Vamos a estudiar profundamente la lección de Escuela Sabática. Bienvenido a este fascinante estudio de la Palabra de Dios. Tome su Biblia, tome su lección y vamos a crecer juntos espiritualmente. Hermosa familia, bienvenidos una vez más. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Les saludo a su amigo y servidor Joel Medina, encantado y muy feliz de poder compartir con usted la Palabra de Dios en esta lección número 6, los dos testigos. Ahora vamos a hablar sobre Apocalipsis 11. Bien, hermosa familia, una vez más, gracias por ser parte de nuestra familia en Fe y Esperanza. Si usted es una persona que nos sigue semana a semana, si es una persona que también es parte de nuestra familia de donantes, gracias. Usted hace posible todo esto, por cierto. Hay muchos gastos que hay que incurrir de paso y les agradecemos a ustedes que están ahí al pendiente. Muchas gracias por ser parte de esta hermosa familia. Por el otro lado, también le agradecemos a usted si está constantemente visitándonos en nuestro canal y aprendiendo junto con nosotros lo que conocemos como la Palabra de Dios. Estamos en esta ocasión felices de poder llegar ante todos ustedes y poder, ¿por qué no?, traer para usted un granito más de arena de lo que en sí podríamos llamar la Palabra de Dios. En esta ocasión, ya dijimos, es la lección número 6, que lleva por nombre Los Dos Testigos. Y de hecho, hermosa familia, esta lección es para el 11 de mayo. Y vamos a entrar de una buena vez a la lección. Por supuesto, necesitamos darle la lectura al texto para memorizar, que se encuentra en Isaías 48. Vamos a la lectura, pero por supuesto, primero vamos a orar. ¿Le parece? Si le es posible, por favor, incline su rostro y acompáñeme a pedir la unción del Espíritu Santo. Padre bendito que moras en el cielo, gracias te damos por el privilegio que nos das de abrir tu santa palabra, de estudiar, de comprender más de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Ahora que vamos a entrar a esta lección número 6, te pedimos que abra nuestro entendimiento, nuestra mente, y que podamos comprender claramente el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a cada persona que ha pedido ya alguna petición a través del Ministerio de Fe y Esperanza. Algún agradecimiento también, Señor. Gracias. Igual gracias porque muchas peticiones se han convertido en agradecimientos. También te agradecemos mucho por eso, Señor. Bendice de una manera muy especial a cada persona que juntos estudiamos la lección de Escuela Sabática y estudiamos tu Santa Palabra. Ayúdame a prepararnos, Señor, para seguir siendo el remanente del tiempo del fin y poder representarte apropiadamente también. Esto, Padre amado, lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermosa familia. Como dijimos, el texto para memorizar se encuentra en Isaías 48. Dice así: la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Una versión popular, una versión moderna, si le queremos llamar. Sí, es verdad, la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios es eterna, permanece para siempre, es eterna. Entonces, si la palabra de Dios permanece para siempre y es eterna, vamos a mirar que hay alguien que quiere o ha intentado destruirla a través de la historia, a través del tiempo. ¿A quién le interesa destruir la palabra de Dios? Por supuesto, al enemigo de Jehová. Y en esta ocasión vamos a analizar esta parte donde la Biblia es atacada fuertemente. Entonces, para eso, por supuesto, vamos a entrar a la parte del domingo, Dos Testigos. Y vamos a mirar desde una buena vez Apocalipsis 11, del 3 al 6. Déjeme aclararle un poquito antes de esto, ¿no? Creo que es en la parte del jueves, si no mal recuerdo, donde vamos a repetir una vez más todo el capítulo. Pero en el jueves ya se pone el versículo 1 y el versículo 2. Note que aquí vamos a empezar desde el versículo 3, porque el versículo 3 en adelante es donde empiezan los dos testigos. El versículo 1 y el versículo 2 pertenecen en realidad al capítulo 10. Son parte del capítulo 10. Recuerde, la Iglesia Adventista no tuvo nada que ver con dividir los capítulos, los textos. De modo que si nosotros lo hubiésemos dividido con la luz que tenemos hoy por hoy, hubiésemos puesto el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 11, que fueran parte del capítulo 10. Si usted lo lee el capítulo 10 y lo entiende y lo estudia, lo profundiza y agrega estos dos versículos, tendrá mejor sentido el capítulo 10, por cierto. Entonces ya regresaríamos al capítulo, al versículo 3 del capítulo 11, y ahí tendríamos ahora sí el mensaje que vamos a estudiar hoy por hoy. ¿Está bien? Bien, aclarado este punto, vamos ahora a la lectura y luego leemos por allí la pregunta o bien el punto. Apocalipsis 11, 3 en adelante dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. 1260 días. Ahí está la primera clave. Recuerde, desde ya empezamos con el mismo tiempo que el cuerno pequeño intenta, o se le da la autoridad para perseguir a los santos. Intenta destruir a los santos por un tiempo, dos tiempos y medio tiempo, que son 3 años y medio. O sea, cada tiempo es un año. Ahí recuerde, vamos adelante, vamos a mirar donde dice 3 días y medio. Bueno, también un día, un año, dos días, 2 años, o tres días, 3 años y medio, pues medio año, de esa manera, ¿sí? Tomando el principio de interpretación de día por año, por supuesto, establecido en la palabra de Dios, no es un capricho de ningún pastor, de ningún evangelista, ni tampoco de la iglesia adventista. Es un principio bíblico y lo respetamos, ¿sí? Muy bien, entonces, daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos. Si estamos hablando de 1260 días, que es el mismo tiempo que el cuerno pequeño persigue a los santos, quiere decir que estamos hablando del mismo periodo. Eso es muy importante. Muy, muy, muy importante. ¿De qué tiempo a qué tiempo persiguió el cuerno pequeño a los hijos de Dios? Desde el año 538 a 1798. Son 1260 años. Del año 538 a 1798. De esa forma se cumple claramente aquí la profecía y se entiende mejor. Algunas personas lo podrían poner literal. ¿Sabe? Eso es un grave error porque entonces no tendría sentido el tiempo que se está cumpliendo. Y aunque de repente quieran ponerlo en X punto o en X punto, se desborona la profecía completamente. Y no solamente la profecía, sino todas las demás profecías que tenemos a través de la palabra de Dios. Muy bien, versículo 4. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Note que los olivos y los candeleros es exactamente lo mismo. Esto es bien importante, familia. Bien importante. Porque muchas personas ponen a los dos olivos como los testigos que son Elías y Moisés. ¿Okay? Eso es muy, muy peligroso. Aquí dice que los dos olivos y los dos candeleros es exactamente lo mismo. Y el candelero sabemos que es una lámpara, es un candelabro, algo que alumbra. Y alumbra porque tiene aceite, que es el Espíritu Santo. Y claramente vamos a mirar en esta lección que este candelabro o este candelero es la palabra de Dios. De hecho, ya desde aquí podemos ir diciendo los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tómelo de esa manera y estudie la lección completa de tomando en consideración esta parte y tendrá mejor sentido. Si usted pone a Elías y a Moisés, se va a desboronar ciertos aspectos de este capítulo. Se perjudica la interpretación en sí. Entonces, estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. O sea, están en pie, quiere decir que están vigentes, están preparados siempre. Y recuerde, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Número 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir a él de la misma manera. Qué interesante que por un tiempo este sistema corrompido, que es el poder papal, el cuerno pequeño, la bestia, la gran ramera, Babilonia, el anticristo, como le quiera poner, todo es lo mismo, intenta destruir la Biblia, intenta destruir la palabra de Dios. ¿Y de qué manera? Incluso persiguiendo a los cristianos y tratando de destruir a los cristianos. Entonces, si usted lo mira de esta manera, ahora tiene un panorama bastante amplio de lo que estamos hablando. Ok, entonces, vamos al versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder para sobre las aguas, para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Recuerde que estamos hablando en un lenguaje profético, en un lenguaje simbólico. Eso es sumamente importante también para entender este último versículo, el versículo 11. Esto tiene poder para cerrar el cielo. O sea que para cegar hasta cierto punto el entendimiento, a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Que no llueva qué cosa? La lluvia, hermanos, es el Espíritu Santo. Y de pronto, el Espíritu Santo, cuando se ataca a la Biblia, el Espíritu Santo no trabaja en las personas que están atacando la Biblia. Que fue lo que sucedió en la Edad Media, en la Edad Oscura, que se le llama también. Atacaron la Biblia, atacaron a los cristianos, entonces el Espíritu Santo cegó el entendimiento de esas personas, a tal punto que no podían comprender la Biblia, que no podían entender claramente el mensaje de Dios. Porque si hubiesen entendido, obviamente hubieran vivido el amor de Cristo Jesús y hubieran perseguido a los cristianos, ¿cierto? Entonces, tomamos de esa manera el punto, ¿sí? Dice, a fin de que no lleva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Pueden traer calamidades? Por supuesto que sí. Es la palabra de Dios, recuerde, de la que estamos hablando. El punto que vamos a mirar aquí ahora, lo que uniría la pregunta, dice, enumera 5 rasgos identificadores de los 2 testigos que encuentras en este pasaje. Aquí los enumeramos en forma personal. Número 1, dice, profetizan por 1260 días vestidos de silicio. O sea, el estar vestidos de silicio significa que están de luto o como que no se les ha permitido ahora, o han sido muertos, voy a ponerlo así, ¿no? Han sido muertos, están vestidos de silicio, están muertos, están en luto, de esa manera, ¿ok? Número 2, sale fuego de la boca de ellos, importante. 3, destruyen a sus enemigos, los 2 testigos. Quien quiera matarlos dice, debe morir igualmente. Número 4, tienen poder sobre la tierra para cerrar el cielo y no permitir la lluvia, que sería el Espíritu Santo en este caso. Número 5, tienen poder para convertir el agua en sangre y derramar plagas sobre quien intente hacerles daño. Muy sencillo el punto y el mensaje. Ahora, al pie de la página, aquí del domingo, dice, muchos cristianos de hoy tienden a restar importancia al Antiguo Testamento, a tacharlo de irrelevante e innecesario, porque tenemos el Nuevo Testamento. ¿Qué tiene de malo esa actitud? Muy bien, respuesta de un servidor. Sin el Antiguo Testamento es imposible entender el Nuevo Testamento. Y ambos son palabra de Dios para nuestros días. Entonces, si quitamos el Antiguo Testamento, tenemos un grave problema porque el Antiguo Testamento también es palabra de Dios. Si le vamos a quitar importancia, vamos a eliminar ciertas partes solamente a nuestro antojo, que es lo que el ser humano de pronto hace, estamos restándole a la palabra de Dios. Y ya no se cumple. Cualquiera que le quite al libro de esta profecía, a este libro, Dios le quitará su nombre del cielo. Y el que le agregue, entonces ahora Dios le va a agregar las plagas del cielo a esa persona, ¿no? O a un sistema, lo que sea. Eso es muy importante. Muy, muy, muy importante. Entonces, si lo miramos de esa manera, bella familia, es importante que entendamos que la palabra de Dios es palabra de Dios, está vigente en todo momento. El Antiguo Testamento, al igual que el Nuevo Testamento, y ninguno de los dos caduca, solamente porque a nosotros se nos antoja caducarlos, vamos a ponerle de esa manera, ¿sí? En la parte del lunes, periodos proféticos. Ahora sí, dice, compara, y aquí hay varios textos, vamos a leerlos aquí, dice Apocalipsis 11:3. Y daría a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Muy bien. Ya dijimos, ¿no?, que estos días, estamos hablando del año 538 a 1798. Ahora dice, vamos a comparar este texto con los demás textos que están aquí de Apocalipsis 12 y Daniel 7:25. Apocalipsis 12, 5 y 6 dice, y ella dio a luz un hijo varón, hablando de la mujer que aparece ahí en el versículo 1, vestida del sol. Dice que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. exactamente el mismo lapso de tiempo que los dos testigos, en este caso, están vestidos de silicio y muertos en la plaza. ¿Okay? Ahora sigue diciendo el 14 y el 5 de Apocalipsis 12, por cierto, y se le dieron a la mujer, a esa misma mujer, que sería el sistema cristiano ahora, ¿no? Se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Ok? Ahí tenemos otra vez tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que son 3 años y medio. Cada tiempo es un año. Cuando hablamos de tiempos, son 2 años. Si no se le da el número que lleva o que debería de llevar, entonces son 2 tiempos. Si fuera 3, sería 3 tiempos, o 7 tiempos, o 5 tiempos. Pero como nada, pero no tiene ningún numérico, ningún punto numérico, entonces es solamente 2. Entonces, tiempo, un tiempo. Tiempos, 2 tiempos. Ahí cumplimos 3. Y la mitad de un tiempo es medio año también de esa manera. Número 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Bueno, muy bien. No vamos a indagar ahora en la parte del río o la serpiente cómo intenta destruir a la mujer, porque ese no es parte de este tema o de esta lección. Pero sí vemos aquí que el dragón lanza agua como un río para que arrastre a la mujer. Y la mujer se ha ido a un lugar. ¿Dónde es ese lugar? Que también lo miramos ahí en el versículo 6 y 7. Hermosa familia, este lugar geográficamente hablando es Europa. Los cristianos huyen a Europa. Y estando en Europa, los cristianos, allí el dragón trata de destruirlos. Trata de matarlos, por supuesto, ¿sí? Entonces, si lo vemos de esta manera, ahí donde dice que se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y, como dice, tiempos y la mitad de un tiempo. Estamos hablando exactamente del mismo tiempo, que es cuando el cuerno pequeño persigue a los santos y los dos testigos están vestidos de silicio o bien en luto, enlutados. ¿Por qué? Por la muerte. Porque el sistema papal intenta destruirlos. Recuerden, todo esto es el sistema papal detrás de destruir la Biblia. Y llegamos a un momento dado donde la Biblia es prohibida completamente. A tal punto que las personas, cualquier persona que tenga un ejemplar de la Biblia, cualquier ciudadano que lo vea con una Biblia, tiene la autoridad, o no tanto la autoridad, no, pero sí la libertad de poder darle muerte sin ningún problema. ¿Por qué? Porque tenía una Biblia nada más. Eso fue fuerte. Eso pasó en la Edad Media, en la Edad Oscura, que le llaman también, que muy apropiadamente el nombre, ¿no? La Edad Oscura. Porque Dios alejó su Santo Espíritu de este mundo para que esas personas que persiguen a los santos hijos de Dios no entendiesen. Alejó el presunto de ellos, obviamente, ¿no? No de los fieles hijos suyos, por supuesto. Muy bien. Vamos ahora a la siguiente parte. Seguimos leyendo aquí ahora en Apocalipsis, no, en Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados, hablando de los santos, en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. O la mitad de un tiempo. Exactamente el mismo tiempo estamos hablando. Recuerde que este tiempo es el mismo periodo de tiempo del año 538 a 1798. Aquí el número está mal, perdón. Aquí en la lámina está mal el número. Es 1798, ¿sí? Entonces, eso es lo que está sucediendo. Y, por supuesto, mi bella familia, estamos hablando del mismo periodo. El mismo periodo. Ahora, al pie de la página, allí en la parte de el lunes, dice, ¿cuáles son algunas de las enseñanzas actuales que muchos cristianos defienden, que se basan en la tradición y no en la palabra de Dios? Yo aquí puse solamente algunas, ¿no? El domingo como Día del Señor es una tradición de la Iglesia Católica. Adoración a los santos e imágenes es una tradición de la Iglesia Católica, aunque hoy están cambiando su perspectiva, ¿no? Dicen que no es adoración, es veneración. Bueno, busquen en el diccionario lo que significa veneración y se van a dar cuenta que es verdad, el primer punto de veneración es rendirles homenaje o respeto, pero el segundo punto se refiere a la adoración. Así es que veneración es lo mismo que adoración, ¿ok? Entonces dice, y el estado de los muertos, entre muchas otras tradiciones más que este sistema o la Iglesia Católica ha puesto, por cierto. ¿Ok? De modo que ahí tenemos esa parte. Vamos a la parte del mártir, ¿le parece? Los dos testigos son asesinados. Ahora vamos al versículo 7 de Apocalipsis 11 y hasta el 9. Dice la palabra del Señor así. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Okay. Sodoma es igual que Babilonia, Egipto es el pecado, algo pecaminoso. En realidad es, hablando otra vez del sistema papal. Entonces, dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. 3 días y medio son 3 años y medio, que es el mismo tiempo que tiempo y medio tiempo, o 1260 días. Es el mismo periodo, 538 a 1798, ¿ok? Y no permitirán que sean sepultados, ¿ok? Entonces, se exhibe la palabra de Dios. No son sepultados, ¿por qué? Porque es un ataque continuo y cualquier persona que, como dijo anteriormente, que tenga un ejemplar de la palabra de Dios, en realidad puede ser muerto sin ningún problema. Y cualquier ciudadano lo podría matar sin ningún problema, ¿ok? Entonces, la pregunta que aparece ahí dice, teniendo en cuenta que el lenguaje es simbólico, ¿qué predicen estos versículos que le sucederían a los dos testigos de Dios al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento? Ya dijimos, ¿no? Dice, bueno, la pregunta, por el tiempo que reina la bestia, las Santas Escrituras serían prohibidas o adulteradas, al punto de casi hacerlas desaparecer. Puse prohibidas y adulteradas, bella familia, porque desde que comenzó a reinar el cuerno pequeño en el año 538, allí no se prohibió la Biblia inmediatamente. La Biblia vino a ser prohibida mucho más tarde. Pero, aunque no era prohibida, sí eran perseguidos porque guardaban la Biblia correctamente los fieles cristianos. Entonces, aunque se adulteraba la Biblia, se creía diferente, se empezaron a meter los santos, las imágenes, entre otro tipo de adoración al sol y a otras criaturas o seres creados. De esa manera se comenzó a adulterar la palabra de Dios. Entonces, ese sería lo mismo que tratar de eliminarla, ¿no? Cuando se adultera la palabra de Dios y ahora no solamente se adultera, no solamente se pone algo diferente o se monta algo diferente sobre la Biblia, sino que se obliga a las personas a tratar de que así deben de adorar. Por ejemplo, solamente por decir algo, si llegan ahora las imágenes y los cristianos que son fieles hijos de Dios, que conocen la verdad, dicen, no, nosotros no vamos a adorar las imágenes. Entonces, la bestia o el cuerno pequeño, la gran ramera, Babilonia, como le quieran llamar, persigue a los verdaderos hijos de Dios, a los que querían mantener la verdad en alto. Al tratar de mantener la verdad en alto, entonces era motivo suficiente para que la bestia los persiguiera y los matara. De modo que, por eso puse yo primero, adultera la Biblia y después, o la prohíbe y la adultera. De esa manera funcionó el sistema papal o bien el cuerno pequeño. Sistema papal, qué interesante, porque el sistema papal, ¿sabe? No se le llamaba papa al papa hasta que no llegó a entrar en función el cuerno pequeño o el anticristo, que fue en el año 538. Hasta entonces es que se le comienza a llamar papa al sumo pontífice, le llamaban en aquel entonces. Entonces, interesante, poder papal empieza 538. El mismo tiempo que empieza a gobernar la bestia, el cuerno pequeño, la gran ramera, todo eso. Interesante, ¿no? Como la palabra de Dios es perfecta en todos sus aspectos. Muy bien, entonces, y miramos aquí otra pregunta más. Bueno, vamos al miércoles ahora. Dice, lee Apocalipsis 11:11. Muy bien, dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Dice la pregunta, ¿qué predice este texto sobre la palabra de Dios? Muy bien, aquí está la respuesta de un servidor. Se levantaría la Sagrada Escritura con más vida. Esto sucedió cuando los reformadores levantaron la verdad y más tarde Miller y otros dedicaron mucho tiempo a estudiar las profecías y el regreso de Jesús. Allí tenemos donde la palabra de Dios se levanta con un auge bien, bien fuerte. De hecho, los reformadores desde Martín Lutero, que empezó con su reforma en el año 1517, y de ahí se levantan otros sacerdotes más. Note, qué interesante, sacerdotes católicos protestando en contra de la Iglesia Católica. Ahora nos tachan que somos los disidentes de la Iglesia Católica o que somos personas que hemos surgido de pronto de otros lados. Pero ¿sabe qué? Interesante que fue dentro de la misma Iglesia Católica que se levantaron personas que se dieron cuenta por medio del Espíritu Santo que estaba algo muy mal de la forma como se estaba tratando de adorar a Dios y cómo se llevaba, a ponerle así, la verdad bíblica. Porque esa verdad bíblica había sido adulterada completamente. O sea, ya no había, de pronto, mucha verdad. Alguna verdad, pero ya había más tradición que verdad bíblica. Entonces, se levantan para protestar en contra de lo que estaba pasando. Y ahora, dicen, el sistema católico, los vamos a perseguir. Y ¿sabe qué? Interesantemente, después del año 1517, cuando se levanta Martín Lutero y se levantan otros más, entonces la Iglesia Católica se preocupa. Pero ahí viene Ignacio de Loyola cuando se levanta con la orden jesuita. La orden jesuita fue levantada exclusivamente para destruir a esos herejes. Los herejes eran los que estaban levantando la verdad de Dios y exaltando la palabra de Dios. Ahí viene la orden jesuita. Hermanos, es interesante estudiar a la orden jesuita. ¿Cuál es el voto de ellos? ¿Sabe usted? Bueno, eso otra vez no viene nuestra parte del tema aquí ahora, ¿no? Pero sería bueno que le dé un vistazo nada más y busque la orden jesuita y también el voto jesuita para que usted vea cómo se levantan en contra de ese pueblo hermoso que estaba levantando para proclamar la verdad. Siempre que se levanta una verdad o alguien levantando la verdad, exaltando la verdad, se va a levantar un sistema o un poder tratando de apaciguar a esa persona o ese movimiento, ese grupo. ¿Sabe? ¿Por qué? Porque Satanás está detrás de todo esto, ¿cierto? Bueno. Más adelante, después de que se levanta Lutero, Wycliffe, Juan Hus, entre otros más, más adelante se levanta ahora un movimiento muy interesante que fue para estudiar las profecías en Estados Unidos, con Guillermo Miller, Uriah Smith, entre otros más, que se levantaron apasionadamente estudiando las profecías y ahí la Biblia se vuelve a levantar otra vez. Por eso aquí dice, se levanta, entra el Espíritu de nuevo en los dos testigos y se levantan de una manera muy impresionante. Y ahora conocemos ya lo que está profetizado también en el capítulo 12 y en el capítulo 10 de Apocalipsis, ¿cierto? Entonces, si entendemos esos dos capítulos, bella familia, conoceremos exactamente lo que tendría que pasar alrededor del año 1844 y también cómo se levantaría un remanente de allí. Y ahora sabemos claramente quién es ese remanente, ¿verdad que sí? Bueno, muy bien. Entonces, vamos ahora y el mismo miércoles tenemos otra pregunta más. Dice, lee Salmos 119:89 y 111:7-8. Vamos a leerlos y luego le damos lectura a la pregunta. Salmos 119:89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La perpetuidad de la palabra de Dios, la eternidad de la palabra de Dios. Salmos 111:7-8, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. La palabra de Dios es eterna, la santa ley de Dios, los mandamientos de Jehová son eternos también. La pregunta que aparece aquí dice, ¿qué nos dicen estos pasajes acerca de la Biblia y por qué podemos confiar en ella? Respuesta aquí de un servidor, porque es palabra de Dios y es eterna. No puede ser destruida aunque el enemigo de Dios intente eliminarla. Y por supuesto, dentro de la palabra de Dios encontramos los 10 mandamientos, que también son es el carácter de Jehová y también son eternos. Igual que Jehová, pues el carácter de Dios. El carácter de Dios no puede ser manchado, no puede ser eliminado, no puede ser quitado tampoco. De modo que la ley de Dios no puede ser quitada. Cualquier persona que quiera eliminar la ley de Dios o que quiera decir que no se puede cumplir, está tratando de ir en contra del carácter de Jehová. Mucho cuidado de pronto, como pensamos en cuestiones de la ley de Dios, en cuestiones del santo sábado también puesto por nuestro Padre Celestial. Mucho cuidado de pronto, familia, ¿sí? Al pie de la página y el miércoles dice, ¿qué profecías en particular te hablan a ti personalmente y por qué? Muy bien. Yo puse aquí en forma personal, tal vez para usted sea algo diferente, ¿no? Pero en forma personal, para mí son las 70 semanas. Porque anuncia el ministerio de Cristo y la esperanza de nuestra salvación. ¿Sabe? En las 70 semanas encontramos algo muy interesante. Yo la considero, de hecho, cuando doy una campaña de profecías como la que estuvimos en Guatemala, la profecía más importante, y es las 70 semanas. ¿Por qué es la más importante? Porque es la que anuncia la venida de Cristo Jesús y es la que anuncia que Jesús moriría. A la mitad de la semana, Él sería sacrificado y ahí pondría fin al pecado. Ahí pondría fin en este caso también al enemigo, a Dios, eliminaría la maldad, eliminaría completamente la oportunidad que Satanás se salga con la suya, vamos a poner de esa manera. Entonces, de esa forma, vamos mirando que esa profecía, si esa profecía no se cumple, todas las demás profecías no tienen sentido, ¿sabe? Si las 30 semanas no se cumplieron, como está escrito ahí en Daniel 9, hermosa familia, y eso es bien importante porque algunas personas toman las 70 semanas y se van hasta las 69 semanas. La última semana la ponen en el tiempo del fin. Y la última semana la ponen para el anticristo, no para Cristo Jesús. Que a la mitad de la semana pone fin a la prevaricación, que pone fin al pecado, que es que Jesús muere a la mitad de la semana y lo ponen la última semana al final, en el tiempo del fin, para el anticristo. Dígame usted, ¿dónde tiene sentido todo esto? Bueno, no lo tiene, ¿verdad? Por eso, hermosa familia, vamos a estudiar claramente y a permitir que sea el Espíritu Santo el que nos aclare a nosotros nuestro pensamiento, que nos ayude a entender claramente la palabra de Dios. Si no permitimos que el Espíritu Santo nos vaya guiando, hermosa familia, nos vamos a perder dentro de la misma Biblia. Y nuestra mente se va a embotar, que Dios lo permite de esa manera, porque si no nos conectamos con Jesús, no importa qué tanto estudiemos. No importa qué tanto leamos, no importa qué tanto intentemos comprender, no comprenderemos. Necesitamos conectarnos con Cristo Jesús, ¿cierto? Bueno, estudie la Biblia con un corazón abierto, con una mente abierta, y pronto usted se encontrará con Cristo Jesús, a quien podrá abrazar, y ahora Él le ayudará a entender también su santa palabra, ¿sí? Muy bien, vamos ahora al jueves. La verdad triunfante, dice, lee Apocalipsis 11, del 15 al 18. Vamos a mirarlo aquí. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Estamos hablando del tiempo y del fin. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Y lo sigue diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir. Porque has tomado tu gran poder y has reinado. Hablando aquí de Cristo Jesús. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas. A los santos y a los que temen tu nombre. A los pequeños y a los grandes. Y de destruir a los que destruyen la tierra. De modo que, la pregunta que aparece aquí. Según estos versículos, ¿qué acontecimientos tendrán lugar en el tiempo del fin cuando suene la séptima trompeta? ¿Cuando suene la séptima trompeta, hermosa familia? Mire qué interesante. Cuando suene la séptima trompeta. Estamos en la sexta trompeta, de paso. Yo sé que algunas personas no van a estar de acuerdo con esto, pero ¿sabe qué? Hay evidencias, incluso la hermana White lo pone de esa manera. Y allí podemos entrar en tira y jala, ¿no? Si le queremos llamar. Pero, hermosa familia, cuando suene la séptima trompeta, termina el tiempo de gracia y se cumple toda esta parte aquí. ¿Okay? De esa manera lo podemos entender un poquito mejor. La respuesta de un servidor, el triunfo de los fieles hijos de Dios que se mantuvieron fieles a la sana doctrina y destrucción y a la destrucción de los impíos que intentaron destruir la santa Biblia. A eso se refieren sus textos que estamos aquí leyendo, ¿no? El triunfo es cuando se les da obviamente a los hijos de Dios ya la victoria. Eso sucede cuando se cierra el tiempo de gracia. Hermanos, cuando se cierra el tiempo de gracia, eso se cierra con el sonido de la séptima trompeta. ¿Okay? Muy bien, vamos a otra parte aquí del jueves. Dice, lee Apocalipsis 11, 19. Vamos a leerlo aquí. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto grande y granizo. Muy bien. Dice la pregunta que aparece aquí. De hecho, dos preguntas. ¿Qué vio Juan abierto en el cielo? ¿Y qué vio cuando miró el cielo por dentro? Muy bien. Primeramente, Juan vio el templo de Dios y el arca. Primero vio el templo de Dios en el cielo, ¿no? Y luego, ya que mira dentro del templo, ve el arca del pacto donde está la santa ley de Dios. Y mi hermosa familia, recuerde que estamos hablando de la verdad en el cielo. Nuestro Padre Celestial. Ahí está el templo, el santuario de Dios, y dentro del santuario de Dios se encuentra la santa ley de Jehová. Eso es hermoso, ¿cierto? Qué hermoso darnos cuenta que todo esto, hermosa familia, tiene una conexión hermosa. Ah, déjeme le digo esto. Hay personas que incluso están dudando del santuario, del ministerio del santuario, del tabernáculo de Dios. Mucho cuidado con esto, hermosa familia, porque allí encontramos todas las profecías del tiempo del fin, encontramos también las doctrinas y encontramos el plan de redención, el plan de salvación. Si eliminamos el santuario, eliminamos a Jesús, porque Jesús está representado en todo el santuario, desde el campamento hasta el lugar santísimo, con todo sentido de la palabra. De modo que, mucho cuidado de pronto si no ponemos atención al santuario. De hecho, deberíamos estudiarlo de una forma bien detallada, para que no quede ninguna duda sobre el santuario y podamos comprender claramente el mensaje de salvación y el ministerio de Cristo Jesús. ¿Sabe? Muchas veces dudamos de pronto, y es más, lo voy a poner de esa manera. El mundo cristiano, el mundo evangélico, por lo regular dudan del ministerio de Cristo Jesús, aunque exaltan mucho salvos por gracia, 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 y no tenemos que guardar la ley porque somos salvos por gracia. Se les olvida el ministerio del santuario. Si usted ve el santuario y lo va analizando, hermosa familia, sabe que no lo van a mirar de paso porque no lo podrán entender. Porque dentro del santuario usted se va a encontrar con la palabra de Dios, se va a encontrar con esta profecía, precisamente, de la que estamos estudiando ahora, del 538 a 1798. Se va a encontrar allí donde está el candelabro, en el lugar santo. De modo que esa profecía se cumple en el lugar santo, solamente por mencionar algo ahora. Pero cualquier persona que vea dentro del santuario, como miró aquí Juan en el versículo 19 que acabamos de leer aquí, sabe, va a mirar la santa ley de Dios en el arca del pacto. Y la santa ley de Dios estando vigente aún todavía. Por eso, a la mayoría de las denominaciones que guardan el domingo no pueden entender el santuario, porque si entendían el santuario se darían cuenta que la santa ley de Dios está vigente aún hoy por hoy. De esa manera, ahora, si usted de pronto tiene la oportunidad de hablar con alguna persona de una denominación que no guarda el sábado, que guarda el domingo, puede empezar por el santuario y dice, ¿sabes qué? Vamos a estudiar el santuario y nos vamos a dar cuenta todo lo que hay allí, ¿no? Ahora, obviamente, si la santa ley de Dios no está vigente para ellos, tampoco el santuario. Hay un problema grave ahí con eso, ¿no? Porque sabemos claramente nosotros, como hijos de Dios, como remanente, que en el año 1844 Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y hoy por hoy, todavía, hoy por hoy está oficiando en el lugar santísimo, con el incensario de oro en su mano todavía, recibiendo las oraciones de los santos y todo aquel que pide perdón, Jesús perdonándole porque todavía tiene el incensario en su mano. Cuando lo suelte, termina el tiempo de gracia y ahí se cumple esta parte de lo que estamos hoy por hoy analizando. En este versículo 19 de Apocalipsis 11, ¿ok? Muy bien, entonces vamos al pie de la página el jueves. Tenemos aquí dos láminas que vamos a leer. Dice, ¿de qué manera nos habla hoy el sorprendente contraste entre la impiedad de la Revolución Francesa y el glorioso clímax que se describe en Apocalipsis 11? Muy bien, y aquí tenemos ahora todo el capítulo completo de Apocalipsis 11. No lo vamos a leer, ya le hemos dado lectura y lo hemos también desglosado de una forma detallada, ¿no? Pero aquí tenemos el versículo 1 y el versículo 2, que repito, no van con el capítulo 11, ¿ok? Entonces aquí tenemos todo el capítulo y todo de una manera que lo podamos leer todo otra vez. Como dije ya anteriormente, ya lo hemos leído, lo hemos desglosado durante la semana, de modo que vamos a avanzar solamente a responder a la pregunta. Dice, leo la pregunta una vez más. ¿De qué manera nos habla hoy el sorprendente contraste entre la impiedad de la Revolución Francesa, cómo se fueron en contra de los cristianos y en contra de la Biblia, por cierto, y el glorioso clímax que se describe en Apocalipsis 11? El clímax es, obviamente, cuando hemos mirado aquí, ¿no?, donde los santos reciben el reino, donde los impíos son destruidos también. La respuesta del servidor: aunque se espera otro ataque de la bestia en contra de la palabra de Dios, sus hijos fieles estamos en la recta final, donde ahora los santos recibirán la victoria. Y es lo que anuncia aquí este texto. Lo puse de esta manera, la respuesta, hermosa familia, porque este no es el final todavía. No ha terminado la guerra en contra de los santos. Recordemos, familia, que estamos a punto de entrar en la parte de la ley dominical, donde se sana la herida de la bestia, Apocalipsis 13. Cuando se sana la herida de la bestia, entonces ahí viene una persecución masiva, cual nunca ha habido jamás desde la fundación del mundo, desde que hombre ha existido en la tierra. ¿Y por qué? Porque este ataque en contra del pueblo de Dios viene a nivel mundial. Todos los demás ataques fueron geográficamente locales, pero ahora estamos hablando de algo mundial. Por eso es cual nunca ha habido jamás. ¿Okay? Por eso es que estamos esperando ahora, hermanos, no porque queramos esperar y porque nos entusiasme la idea, no, pero está profetizado. Viene un ataque fuerte en contra de la Biblia, en contra de los santos hijos de Dios, en contra de usted y en contra mío, si nos mantenemos firmes y fieles en la palabra del Señor. De modo que tengamos mucho cuidado, de pronto, cómo miramos las profecías y también cómo las entendemos de esa manera. Así es que eso es lo que está profetizado para nuestros días, para nuestro tiempo y para el tiempo del fin, que al final de cuenta, usted y yo seremos los protagonistas, posiblemente, de este desenlace, por cierto. Alguien me preguntaba el sábado en la iglesia que estuvimos predicando sobre los 144,000 y también sobre la ley dominical. Me preguntaban si nosotros vamos a ser parte de los 144,000. Entonces la respuesta es, ¿sabe? Si estamos un poco mayores, posiblemente no alcancemos los 144,000. Que esos 144,000, de paso, comienzan a ser llamados 144,000 desde que se cierra el tiempo de gracia hasta que Jesús venga. Antes de eso somos solamente fieles hijos de Dios, pero se cierra el tiempo de gracia, de allí se llama el número de los 144,000, esa gran multitud, se le llama 144,000 hasta que Jesús venga. Entonces, posiblemente nos toque, posiblemente, si se aceleran hoy por hoy pronto los acontecimientos. Pero si no, nuestros hijos posiblemente sí alcancen a estar dentro de esos 144,000, si se mantienen firmes y fieles en el Señor, o por lo menos les toque vivir esa etapa. Ojalá que nuestro testimonio sea suficientemente bueno para que nuestros hijos, nuestros nietos tal vez, puedan tener la valentía de seguir a Jesús por donde quiera que va como unos fieles hijos suyos. Ah, hermosa familia, vienen cosas tristes y difíciles en este mundo. Yo espero en el Señor que nosotros nos sigamos manteniendo firmes y fieles a pesar de lo que venga. No nos preocupemos por el tiempo del fin. No nos preocupemos por si vamos a ser parte de los 144,000 o no. Hermanos, preocupémonos hoy. Hoy preocupémonos por ser fieles hijos de Dios. Hoy es el día de Jehová. No mañana. Hoy es el día de Jehová. Necesitamos hoy tomar en cuenta y tomar de una buena vez la decisión de permanecer firmes y fieles en los pasos de Cristo Jesús. ¿Está bien? Muy bien, vamos. Hay tres preguntas en la parte del viernes. Vamos a darle lectura a cada una de ellas. Y aquí tenemos la primera pregunta. Dice, ¿cómo se revelan en la Revolución Francesa los principios del gran conflicto? Muy bien, respuesta del servidor. Persecución en contra de los fieles hijos de Dios y en contra de la Sagrada Biblia. Eso es lo que encontramos en esa Revolución Francesa y en esa forma despiadada de perseguir a los hijos de Dios y también a la santa palabra del Señor. Pregunta número 2. Al argumentar que Dios no existe, alguien escribió que somos libres de establecer nuestras propias metas y de aventurarnos a cruzar cualquier frontera intelectual sin buscar señales de prohibido el paso. ¿Por qué la frase sin buscar señales del prohibido el paso es tan instructiva acerca de los motivos que muchos esgrimen para rechazar a Dios. O sea, muchos, eso de esgrimen, que muchos se arman, por así decirlo, ¿no? Con ideas diferentes, ¿no? Eso es armarse para rechazar a Dios. ¿Cómo podrán o podrían estas ideas ayudar a explicar parte de lo que ocurrió en la Revolución Francesa? Muy bien, respuesta del servidor. El ateísmo siempre intentará defender su postura negando al ser supremo y atacando a quien defiende la idea de un creador del universo y, por supuesto, ahí atacando también a la santa palabra de Dios. Pregunta número 3. ¿Qué importancia tiene la visión de Juan sobre el santuario en relación con los acontecimientos finales? Muy bien, en el santuario tenemos el plan de salvación y la verdad sobre la ley de Dios. También encontramos la fortaleza de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Claro que sí, dentro del santuario, hermosa familia. Dentro del santuario tenemos todo esto y, por supuesto, nosotros, hoy por hoy, todavía conocemos y comprendemos que está vigente el santuario. Por eso es muy importante. Y aunque la mayoría de las personas, los cristianos, no lo pueden comprender y no lo entienden y no les interesa, si le queremos llamar el santuario, ahí encontramos bases principales para nuestra fidelidad a Dios y también el poder de nuestro Creador a través del santuario. Por eso, hermosa familia, mantengámonos firmes y fieles al Señor y busquemos la forma, mi hermosa familia, busquemos la forma de comprender el santuario en su totalidad. Desde el campamento hasta el lugar santísimo y más allá, si le queremos llamar. Me refiero al más allá cuando sale el sumo sacerdote del lugar santísimo y pone los pecados en Azazel o ahora Jesús en Satanás, ¿no? A eso me refiero, ¿ok? De modo que, por favor, intentemos, hermosa familia, de comprender el santuario. Dele una lectura al santuario, por favor. Tengo una revista por ahí que le ayuda a entender un poquito de una forma sencilla el santuario. Y si usted la tengo digital, si usted la quiere, se la puede mandar por WhatsApp o por texto o por correo electrónico, si usted me manda un correo electrónico. Hermosa familia, estamos aquí para servirles y queremos que el mundo entero y los que estudiamos juntos aquí a través de Fe y Esperanza comprendamos claramente el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso estamos aquí y por eso, hermosa familia, aquí les dejo de la forma como usted nos puede seguir, también como nos puede contactar. Eso es a través de feyesperanza.org. Y también, hermosa familia, nos puede seguir a través de Facebook, a través de YouTube, nos puede dejar mensajitos. Si tiene alguna pregunta, tiene algún comentario, tiene algún pedido de oración, háganoslo llegar por cualquiera de estos medios. Nuestro correo electrónico es info@feyesperanza.org. Nuestro número de WhatsApp sigue siendo aún todavía el símbolo de más y luego el número 1. Y luego 951-231-3877. Ahí nos puede mandar su mensajito de WhatsApp. Y recuerde que si nos deja un mensajito en Facebook o en YouTube, igual lo estaremos analizando y mirando y le podremos dar respuesta. Hermosa familia, muchas gracias por ser parte de Fe y Esperanza. Muchas gracias por ser parte de nuestro ministerio. Les amamos en Cristo Jesús y les deseamos lo mejor de lo mejor. Que Dios bendiga a usted y su familia y con Fe y Esperanza seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima semana. Soy Luis Eduardo Medina. Se despide de usted deseándole lo mejor de lo mejor. Deseando que la gracia de Dios esté con usted y con su familia y les ayude a prepararse para ese glorioso encuentro con Cristo Jesús. Hasta la próxima.
Solo deja que la fe y la esperanza brilla en ti hasta ver.